Éxodo capítulo 20, versículo 16, nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De la misma manera que en el resto de los mandamientos hemos encontrado una referencia literal al mandamiento, también hemos podido encontrar su aspecto moral y su aspecto espiritual, y es exactamente lo mismo que vamos a encontrar en este mandamiento, teniendo en cuenta que cuando se transgrede un mandamiento no implica solamente el mandamiento en cuestión, sino que ese mandamiento conlleva y ata a otros mandamientos que también se transgreden, transgrediendo uno solo de los mandamientos. En su acepción literal, el mandamiento se refiere a todos aquellos asuntos en los que tengamos que exponer un hecho ante un tribunal de justicia. Va referido directamente a esto: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El mandamiento no dice no mentirás, esto es una consecuencia. Dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El texto en hebreo va dirigido explícitamente a un testigo falso que, por ser falso, está mintiendo en un juicio. Por lo tanto, el aspecto principal que presenta este mandamiento va dirigido a la práctica de la justicia establecida en un tribunal, en el que hay que dar testimonio por parte de alguna persona hacia otra de un hecho que ha acontecido y que tiene que ser juzgado. Va dirigido a esto. En el antiguo Israel, exponer a una persona a juicio era una práctica común debido a la naturaleza corrompida que los seres humanos tenemos. Por lo tanto, esta persona era llevada delante de los ancianos de Israel. En unas ocasiones, estos hombres eran escogidos para dirimir una cuestión, como ocurrió con Boaz en un texto que se relata en Rut capítulo 4. En otras ocasiones eran jueces, expertos y profesionales nombrados explícitamente para juzgar al pueblo en los asuntos civiles o morales, según lo que la ley establecía. Los profetas que encontramos a veces también actuaban como jueces, tal y como ocurrió con Samuel, quien atendía asuntos legales e iba de ciudad en ciudad para atender estos aspectos en el pueblo de Israel. En otros casos también vemos cómo los mismos reyes establecían justicia y eran jueces para dirimir alguna cuestión. Todos recordaréis el caso más sobresaliente en la historia de los reyes de Israel, que es el de Salomón, cuando se presentan aquellas dos mujeres diciendo: este es mi hijo, este es mi hijo, y Salomón establece un juicio para decidir de quién era el hijo aquella mujer. La justicia en aquellos tiempos era bastante sencilla, no tenía nada de complicado, no había abogados para defender y estrategias o argucias legales como hoy con nuestra gran imaginación podemos aportar. Tampoco había métodos científicos para establecer quién había sido culpable de un asesinato o pruebas científicas para determinar quién había cogido esto o lo otro, ni para llegar al fondo de alguna cuestión por este tipo de aspectos que en nuestros días son habituales. Todo juicio quedaba confirmado por el testimonio de dos testigos. Se acabó. Por el testimonio de dos personas, todo juicio quedaba confirmado. La aplicación de la sentencia era inmediata. No pasaban 4 años, 10 años, 27 años hasta que salía el juicio. No. Era inmediata. Por lo tanto, no encontramos en el pueblo de Israel cárceles. No hay cárceles, porque la sentencia se aplica de forma inmediata. Quien tiene que morir se le mata de forma inmediata, y al que no muere, porque sus cargos no sean y no conlleven la pena de muerte, se le aplican otra serie de circunstancias que tiene que cumplir, y así se quedaba cerrado el juicio. Sin embargo, como es natural en el ser humano, que tiende a pervertir todo cuanto toca o dice, cabía la posibilidad también de que los testigos fueran falsos. Ahí está el mandamiento, que ya establece este principio. Encontramos numerosos casos donde los testigos falsos acabaron con la vida de personas inocentes. En todos estos casos se quebrantó este noveno mandamiento de una manera literal. Hoy, repito, nos estamos introduciendo en este mandamiento, por lo tanto vamos a ceñirnos al aspecto literal. Si nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 21, encontramos allí a la perversa Jezabel maniobrando para obtener una propiedad para su esposo. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 7 al 13. Jezabel le dijo al rey: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned, esto por escrito, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron conforme Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Veis, por tanto, que la ejecución de la sentencia es inmediata. Hay dos testigos que tienen que dar fe de un hecho que ha ocurrido. Este hecho es un delito delante de Dios, penado con la pena de muerte según la ley civil de Israel. Por lo tanto, se acabó la historia. Hay dos testigos que aseveran que esto es así y se cumple la sentencia de manera inmediata. Por lo tanto, fijaos la importancia del falso testimonio, que puede llevar a acabar con la vida de una persona aún siendo inocente. Si recordamos la misma historia de nuestro Señor, vemos cómo fue acusado por dos testigos. Vámonos a Mateo capítulo 26, versículo 59, y encontraremos allí de qué manera el Hijo de Dios fue también puesto en esta situación. Mateo 26, 59. Y esto provocado por las altas autoridades eclesiásticas del país, lo cual tiene una perversidad realmente descomunal. Mateo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Por lo tanto, encontraron a quienes les iban a hacer falta para llevar a Cristo a la muerte. Dos testigos falsos, violación directa del noveno mandamiento. ¿Qué podemos recordar de Esteban? Libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 13. Nos dice la Escritura que pusieron testigos falsos que decían. Hechos 6, 13. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por lo tanto, perversión en el juicio y ejecución inmediata, como todos recordaréis, como precisamente a los pies de el que era Saulo de Tarso, estaba en las ropas de este hombre que fue acusado perversamente y falsamente de algo que no había cometido. Los testigos tenían una influencia decisiva sobre la vida o la muerte de las personas. Influencia decisiva. Dos testigos te podían llevar a la muerte. Y era ejecución inmediata, como hemos visto. Debido a la gravedad e importancia del testimonio, no debe sorprendernos que el noveno mandamiento vaya dirigido a este asunto en particular: el falso testimonio. El testigo se levantaba como acusador de su prójimo, o más aún todavía, por sus implicaciones, era responsable en caso de que la culpa de aquella persona conllevase la pena de muerte. Por lo tanto, no quebrantaba únicamente el noveno mandamiento, sino también el sexto, porque se estaba cometiendo un asesinato. Es que era el propio que acusaba, el que actuaba como falso testigo, el que tenía que coger la primera piedra para apedrearlo. Proverbios 25:18 nos dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. No puedes tener nada peor que alguien hable falso testimonio. Dada la gravedad de este asunto, es normal que la ley de Dios salvaguarde el ejercicio de la justicia y la verdad que se tiene que dar en las relaciones entre los seres humanos. Por lo tanto, es lo que va a proteger las relaciones entre los seres humanos y el ejercicio de la justicia. Para proteger la vida del hombre, el honor del hombre, la reputación del hombre, No bastaba únicamente que una persona acusase a otra de que había hecho esto o aquello. La ley de Dios establecía que como mínimo tenían que ser dos testigos. Como mínimo dos tenían que estar de acuerdo para llevar este caso delante de los tribunales y que fuese juzgado y si llegaba el caso según la ley establecía, fuese ejecutado. El testimonio de un testigo, por tanto, era insuficiente para dictar sentencia de muerte, por muy grave que hubiera sido el delito. Si era solamente una persona quien podía acusar, ese testimonio carecía de fundamento. Deuteronomio 17:6 nos dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por lo tanto, la ley civil ya establecía cuáles eran los parámetros por los que se podía aceptar este testimonio. Cuando hay dos testimonios que corroboran un hecho, ese testimonio queda firme y con consecuencias inmediatas para el acusado. Pero son precisamente esos dos testigos, como decía antes, quienes tienen que iniciar la ejecución. Así lo establecía también la ley civil, Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Por lo tanto, las cosas son muy serias cuando hablamos de estos asuntos. Ahora bien, si alguien era descubierto siendo un testigo falso, la ley también se le aplicaba. Y nos dice la ley cómo debía recibir el mismo castigo que él intentaba aplicar a su prójimo. Deuteronomio 19:16 nos expone esta situación. Por lo tanto, en la sabiduría de Dios no dejó los temas al azar, sino que todo lo estaba bien atado para que la justicia prevaleciera. Deuteronomio 19:16 nos dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Severidad para quien transgrede de esta manera un mandamiento que tiene que ver con la reputación, con el honor, con los bienes o con la vida del prójimo. Pero la ley también iba dirigida a los jueces, que son quienes tienen que juzgar en el juicio y tienen que asegurarse de que lo que se está juzgando es conforme a derecho y no hay falsedades. En Levítico 19:15 se nos advierte, y esto es un concepto general que todos debemos tener en cuenta, porque somos muy, muy dados a dejarnos llevar por el sentimentalismo y no por los hechos en sí. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, fijaos cómo, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La enseñanza de la Escritura, que hemos visto en el mandamiento anterior, que tenían que ver con los bienes y propiedades del prójimo, la enseñanza de la Escritura no le roba al rico porque es rico para dárselo al pobre porque es pobre. En la enseñanza de la justicia de la Escritura y en la ley de Dios no tenemos Robin Hood que le roba a los ricos con el pretexto de dárselo a los pobres. Eso es un robo en toda regla. Eso está completamente condenado por la Escritura. Cada uno tiene sus derechos que le son propios y ninguno puede abusar de las propiedades, del honor o de la integridad de su semejante, porque su semejante sea rico, por lo tanto estamos en nuestro derecho de aprovecharnos de él, o porque sea pobre, por lo tanto estamos también en nuestro derecho de darle todos los parabienes sin que las cosas estén en su sitio y sin que se haga justicia. Éxodo 23, versículo 1, nos sigue hablando también de este aspecto. No admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Todas estas cosas las tenemos que tener claras para actuar con justicia y equidad cuando se presenten este tipo de situaciones. No puede haber favoritismos hacia el pobre por su condición de pobreza. Otra cosa es que tengamos misericordia y le tengamos que dar lo que necesite. Eso es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de juicio y de justicia, por ser pobre no tiene que tener un trato especial porque es pobre. La justicia es la justicia para los pobres y para los ricos. Aquí no existe la discriminación positiva de la que hoy tanto nos habla la sociedad en la que vivimos. O eso no es, y hay que establecer principios de justicia. No podemos sumarnos, como pueblo de Dios ya hablo, a una rebelión contra el Estado? Porque nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros asumimos y respetamos las leyes y las autoridades que Dios ha puesto, ya sea que nos gusten mucho o que no nos gusten nada, como puede ser el caso en el que vivimos. Nosotros tenemos que respetar a las autoridades, y es más, la Escritura nos dice que tenemos que orar por ellos, tenemos que llevarlos delante de Dios para que podamos vivir en este mundo de una forma pacífica. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser revolucionarios, realmente vamos a ser lo contrario, antirrevolucionarios. Vamos a respetar el orden y la estructura de autoridad que Dios ha establecido en este mundo. Así que no nos vamos a sumar a una rebelión contra el Estado, porque eso va en contra de las leyes. No podemos sumarnos a la mayoría que decida derrocar o quitar de en medio a nuestro jefe en el trabajo, a nuestro pastor en la iglesia, a nuestro padre en la familia, o a nuestro presidente o a nuestro rey. No nos vamos a sumar a ningún tipo de actividad de estas, porque nosotros le debemos respeto primeramente a Dios y a las instituciones que Él ha establecido en este mundo. Todas estas normas que aquí establece de forma literal el mandamiento nos llevan a confirmar dos principios fundamentales cuando se administra la justicia. En primer lugar, la protección que Dios nos muestra a través de este mandamiento de un ciudadano frente al testigo falso, de restringir el mal en cuanto a un falso testimonio contra nuestro prójimo, restringir el mal contra nuestro prójimo. Y en segundo lugar, la protección también del sistema judicial para que la ley se aplique con imparcialidad, que la ley no esté atada para llevar a cabo sus planes. Por eso ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, cuál es la imagen simbólica que tenemos de la ley, cómo tiene en una mano la balanza, en la otra la espada, y tiene una venda en sus ojos. Realmente es un simbolismo de lo que es la ley. La ley no tiene que ver a quién va a juzgar. Es ciega para juzgar, o debe ser ciega, según lo que enseñan las Escrituras. Y debe administrar el equilibrio y también la espada, que quiere decir la ejecución cuando la pena así lo considere. El sistema judicial, como la estructura política, como la familia, como la iglesia, ha sido implantado por Dios para la protección del ser humano. Todos los mandamientos que encontramos en las Escrituras, los 10 mandamientos que han sido dados al hombre como hombre, tienen el propósito de protegernos, de que sepamos quién es Dios y cuáles tienen que ser nuestras relaciones con Él, primeros 4 mandamientos, a que sepamos quién es nuestro prójimo y cuáles son las relaciones que tenemos que establecer con nuestro prójimo, últimos 6 mandamientos. Ahí se resume. Hoy vemos todo el deber que tiene el hombre. Y el Cristo lo resume en los 2 mandamientos que ya sabemos: amarás a Dios sobre todas las cosas, primeros 4 mandamientos; amarás a tu prójimo como a ti mismo, segundos 6 mandamientos. Cuando se admiten los testigos falsos, o cuando el mismo sistema judicial está corrupto, la sociedad en su conjunto no tiene forma de defenderse. Si tenemos jueces corruptos, no tenemos forma de defendernos. Si tenemos falsos testigos, no tenemos forma de defendernos. Por eso nos enseñan las Escrituras, en Isaías capítulo 1, versículo 17, aprended a hacer el bien. Parece ser que esto no es muy normal en los hombres, porque es algo que hay que aprender. Fijaos que sin que nadie nos enseñe, sabemos mentir, robar, adulterar y el resto de los mandamientos, sin que nadie nos enseñe. Pero para las cosas buenas tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos, nuestra mente tiene que ser modelada, nuestra conciencia tiene que ser un reflejo de las Escrituras. Aprended a hacer el bien, dice Isaías, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. A cualquiera le parecería normal que se hiciese justicia al huérfano y que hubiera que amparar a la viuda. Pero fijaos en nuestras sociedades tan opulentas, cómo son precisamente las viudas las que más problemas tienen, o cómo son los que más tienen dificultad, los que más piedras encuentran por el camino para poder tener sus necesidades cubiertas. De la misma manera, hay una condena tajante respecto a aquellos que tienen que impartir la justicia, pero que se aprovechan de su posición para su propio interés. Y hoy nos puede parecer que nuestro sistema judicial en España es completamente corrupto, que se mueven por motivos políticos, que esto es un desastre. Hermanos, no hay nada que ocurra hoy que no sea un reflejo de lo que es el hombre a lo largo de su historia. Es que siempre ha sido así. Vámonos a Isaías capítulo 1, versículo 23, y veremos cómo en aquel pueblo de Israel, que decía ser depositario de las promesas de Dios, de sus pactos, de sus bendiciones, que se llamaban hijos de Dios, resulta que no tenían nada que envidiarle a nuestra clase política y a nuestra clase judicial. No tenían nada que envidiarle. Isaías 1, 23, tus príncipes prevaricadores emiten un veredicto injusto a sabiendas, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Como una gota de agua a otra gota de agua, es el corazón del hombre al corazón de otro hombre. Claro que vivimos en el siglo XXI y nos consideramos muy inteligentes. Somos inteligentes en el sentido de que hoy tenemos informática, tenemos aviones, pero es que en la antigüedad tenían otras muchas cosas que incluso nosotros desconocemos o nos maravillamos de las siete maravillas del mundo, cómo podían construirlas y hacerlas, o de las pirámides y de tantas cosas. Es decir, eran tan inteligentes como nosotros, pero el pecado que ellos tenían es exactamente el mismo pecado que tenemos nosotros. No evolucionamos hacia el bien, sino que mantenemos la misma tendencia hacia el mal. Pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios y encontramos las mismas historias, cómo se repiten una y otra vez, porque el corazón del hombre está corrompido hasta la médula. Y eso no se puede arreglar salvo con un asunto que veremos al final y que tiene que ver con Cristo. A uno le podría parecer impensable que los poderosos, es decir, los que más tienen, los que más capacidad tienen para hacer cosas, para hacer el bien, se aprovecharan de esta forma de los indefensos. Pero esto es lo que ocurre. Ocurre cuando vemos cómo los políticos, en vez de eliminar sus corruptelas y todas las sociedades que tienen alrededor de sus intereses políticos, eliminan o pudieran eliminar todo el dinero que regalan a sus instituciones paralelas y coger todo eso y dedicarlo a ayudar a las pensiones, a los que tienen salarios bajos, a los más desfavorecidos. Y no ocurre esto. Dejan sin protección a los más indefensos y a la vez se proclaman y se presentan como grandes defensores sociales, que hacen todo lo que se puede hacer para construir un mundo mejor. Cuando solamente con escarbar un poquito, ves de qué manera están hechos y cuál es el nivel de corrupción, que no sabemos ni el 1% de la corruptela que hay por ahí dentro. Esto es una muestra de cómo se han pervertido. Es decir, no hemos avanzado nada en cuanto a lo que tiene que ver con el hombre. Desde la caída de Adán, no hemos avanzado nada en cuanto a nuestro nivel espiritual. El hombre ha avanzado en muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, pero en su corazón no ha avanzado absolutamente nada, no ha mejorado en absoluto. El hombre está corrompido completamente, su naturaleza está corrompida. Ocurrió así en los principios de la vida del hombre sobre la tierra y se sigue manteniendo así. El corazón del hombre está siempre inclinado al mal. Esa es su inclinación natural. Por lo tanto, el noveno mandamiento pone delante de nosotros un tema crucial para la convivencia en este mundo. La protección a través del sistema judicial de los valores que defiende la ley respecto al honor, a la integridad, a la propiedad y a la vida de las personas. El testimonio que se pueda dar acerca de una persona y todo lo que esa persona conlleva. Su integridad física, su integridad moral, el respeto a la persona, su derecho a la vida. La importancia de un sistema judicial independiente del poder político y del poder económico es determinante para que esto se desarrolle en una sociedad en libertad. Todos proclamamos que queremos vivir en libertad. Las sociedades se proclaman que viven en libertad. Pero si no tenemos tribunales de justicia independientes, los testigos falsos y los jueces corruptos o jueces con prejuicios harán que desaparezca la confianza en el sistema judicial, como de hecho es lo que pasa. ¿Quién confía en los jueces? Nadie. Nadie confía en los jueces. ¿Quién confía en los políticos? Bueno, ya es para salir corriendo. ¿Cuál es la confianza que tenemos en aquellos que nos gobiernan y en aquellos que tienen que establecer la ley? Ninguna. Este mandamiento tiene el propósito de garantizar la libertad y los derechos del hombre. Y para ello, de una manera indirecta, protege el sistema judicial. Como dice el salmista en el Salmo 72, donde hay justicia, reina la paz. Y la justicia se aplica con severidad. Y habiendo justicia, habiendo ley, podemos vivir en paz. En los países donde no hay ley y donde no hay justicia, veréis que aquello es una república bananera. Pero cuanto más estrictas sean las leyes, más podremos vivir en libertad, porque sabremos cuáles son los límites en los que tenemos que convivir y cómo podemos desarrollar nuestra labor en el entorno donde Dios nos ha puesto. Dice Calvino en sus Instituciones, hablando del noveno mandamiento: el fin de este mandamiento es que debemos decir la verdad sin fingimiento alguno, porque Dios, que es la verdad, detesta la mentira. La suma de todo será que no difamemos a nadie con calumnias, ni falsas acusaciones, ni le hagamos daño en sus bienes con mentiras, y que no perjudiquemos a nadie hablando mal o burlándonos. Por lo tanto, los niveles a los que puede llegar el mandamiento son importantes. No solamente no hablar en un juicio falso testimonio, sino que empieza a derivarse una cantidad de enseñanza importante para tener en cuenta sobre este mandamiento. Cualquier observador objetivo que mire el mundo en el que vivimos puede comprobar, sin esforzarse demasiado, que la mentira es una práctica habitual en todas las esferas de nuestra sociedad. Es una práctica habitual. Los medios de comunicación van a la cabeza pervirtiendo y deformando la realidad según los intereses que más le convienen defender. Nuestros políticos, ¿qué podemos hablar de los políticos? Que hacen promesas a sus electores que luego son incapaces de cumplir, o que lo que no dicen se lo tapan para luego hacerlo cuando ya tengan el voto. Lo cierto es que vivimos en un mundo lleno de mentira. La falta de honestidad es un problema que estuvo en el principio y sigue a lo largo de los siglos. El mandamiento nos deriva del falso testimonio a lo que ocurre en la vida cotidiana, y del falso testimonio nos deriva hacia la mentira. Una mentira es un falso testimonio, pero el mandamiento trata del falso testimonio, acusación, y de aquí deriva hacia la mentira. ¿A qué podemos llamar mentira? ¿Y qué es mentira con base al mandamiento? Podemos llamar mentira al engaño, al fraude, al testimonio falso, a la calumnia, a los chismes, a las adulaciones, a los halagos, a las medias verdades, a las insinuaciones que crean sospechas sobre otro, sobre otra, en referencia a otra persona, al silencio cuando hay que hablar y uno se calla sabiendo que las cosas no son como están diciendo, o a las exageraciones. Todo eso entra dentro de esta pauta de comportamiento que engloba el mandamiento. El denominador común de toda esta lista es que hay algo que estamos diciendo que no es cierto. Hay algo que no es cierto. Hacemos el matiz de que en ocasiones hacemos una broma y la otra persona sabe que estamos bromeando, por lo tanto sabe que lo que estamos contando no es cierto, sino que es una ilustración, no es una broma. Pero cuando esto no está en el contexto de la broma, estamos hablando de otros temas completamente distintos que atentan contra este mandamiento. Las mentiras destruyen las relaciones entre los seres humanos. Las destruyen por completo. Si alguien te miente, te va a mentir una vez, pero la confianza ya ha desaparecido. Ya no vas a creer nada más de lo que te diga esa persona, aunque venga diciéndote y jurándote que lo que dice es verdad. Si te ha mentido una vez y tú lo has agarrado bien en la mentira, difícilmente vas a poder restablecer la comunión con él. Las mentiras destruyen la familia. Las mentiras destruyen la iglesia. Y las mentiras destruyen la sociedad. Lo destruyen todo. La escritura da especial atención a este pecado y nos dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Los mentirosos no arrepentidos. Ya que la mentira forma parte integral de la naturaleza humana, porque así lo establece la escritura, debemos ser conscientes de ello. Es decir, todos los seres humanos somos mentirosos. A alguien le puede ofender. Pero si analizas tu vida o analizas las conversaciones a lo largo del día, verás como algo has exagerado, algo que tienes que decir no has dicho, has hecho un halago, esto que era una verdad la has dicho a medias porque no te interesaba decir otra cosa. Es el caldo de cultivo nuestro, está en nuestro corazón. Ya que la mentira afecta de forma total a la naturaleza humana, tenemos que empezar a corregirla desde la más tierna infancia en nuestros niños. Fijaos lo que ocurre si tenéis un jarrón de sebres en casa, que os ha costado 10.000 euros, y llegan los niños corriendo, le dan al jarrón y se cae. ¿Qué puede pasar? Pues que el niño se lleva una reprimenda que está, vamos. ¿Qué pasa si un niño dice una mentira? Repito, se acabó. El niño, la siguiente mentira es un poco mayor. Pepito. Eso cuando le decimos Pepito. Pero ¿no creéis que deberíamos corregir las mentiras en los niños? Las mentiras es un tema a batir en todos, pero debemos mantener pautas de conducta íntegras en nuestros hijos. No debemos admitir las mentiras. No debemos admitir las mentiras. Y tienen que ser corregidas drásticamente y severamente. ¿Cuáles son las causas básicas de este pecado que es la mentira? Desde la caída del hombre, el engaño ha entrado a formar parte de su vida. Ha entrado a formar parte de nuestras actividades. Se usa para aprovecharse del prójimo o para defenderse uno mismo, en los dos sentidos. Pero es parte de la propia naturaleza humana. En Juan 8:43 hay un texto interesante que está hablando el Señor y les dice a los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si os estoy hablando las palabras de Dios, las palabras de verdad, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y él mismo se responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Atención a las acusaciones que el Señor hace a los judíos, a los fariseos. Vosotros, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, habla de lo que es natural en él, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor está hablando del diablo y de su característica fundamental con lo que hizo en Edén. Con lo que hizo en Edén. Fijaos que en la enseñanza de Cristo, y esto me sirvió bastante en mi época joven, cuando uno está invadido por la teoría de la evolución y que todo lo que viene en Génesis son ilustraciones para que los que vivían en aquel tiempo, que eran tontos, como todos sabemos, pudieran entender estas cosas, porque eran tontos. Nosotros, que ya somos muy listos, estas cosas no nos valen. Nosotros somos ya inteligentes y necesitamos otro esquema. Y lo que me ayudó para desterrar la idea de la evolución, que justamente en mi iglesia se predicaba, es que los hechos que está narrando nuestro Señor Jesucristo los trata como históricos, no como ilustraciones. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo dijo lo que ocurrió en Edén, hace referencia a Satanás, y lo que ocurrió en Edén hace referencia a Adán y Eva, y como los dos serán una sola carne, y ocurrió en Edén, me está dando el Dios de verdad encarnado en Cristo, me está dando las pautas para saber que lo que está enseñando el libro de Génesis es exactamente un acontecimiento histórico, no es una ilustración, es un acontecimiento histórico. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor delante de estos judíos. Está recordando un hecho histórico y enseña la veracidad de la creación con todo lo que ocurrió en aquel momento. La caída de la raza humana fue debida a una mentira. La mentira que salió de la boca de Satanás. Y esa mentira tenía que ver con el Dios de verdad. Se enfrentó al Dios de verdad, Satanás, que es el padre de la mentira. Y Satanás dijo: ¿con qué os ha dicho Dios? Creó la duda, la sospecha. ¿Veis que no están mintiendo? Todavía. ¿Con qué os ha dicho Dios? Ya ha creado la sospecha. Vámonos a Génesis capítulo 3. Porque Eva creyó la palabra de Satanás. Y a la vez, eso implicó que desechase la palabra de Dios. Es decir, con esa acción aparentemente inofensiva, Eva tuvo a Dios por mentiroso. Eva tuvo a Dios por mentiroso al creer que lo que les había dicho no era cierto. Eva aceptó como buena la palabra de Satanás. Con que os ha dicho, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vaya. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le está matizando. Dios no ha dicho que no podamos comer de ninguno. La mujer le matiza: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, aprovechando sus palabras directamente, con una astucia increíble: no moriréis, sino que sabe Dios, es que ese es el engaño al que os está llevando, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Te están engañando. Aquí están los argumentos. Lo más triste de esta historia es que hoy sigue siendo la misma. Hoy Satanás sigue usando la misma argucia. Sigue engañando a la gente de la misma manera. Fomenta los deseos carnales del hombre. Las emociones. ¡Wow! Hoy todo el mundo es muy, muy emocional. Los jóvenes quieren cosas emocionales. Por eso hacen las payasadas que hacen. Todo muy emocional. Y Satanás hace creer que lo que Dios dice es absurdo, es que es aburrido. Fijaos con lo bien que podemos estar hoy en la playa o tocando aquí una guitarra y saltando todos, y estamos aquí serios exponiéndonos hasta en el mensaje de la predicación de la palabra. Esto es muy aburrido, cuando podíamos estar dando saltos y teniendo aquí un circo. Lo que Dios dice es absurdo, y que alguien así de absurdo, porque ya se preocupa Satanás y las mentes brillantes que nos envuelven en decir que la escritura es una basura, que alguien así de absurdo quiera decir algo es bastante ilógico. Es que es ilógico hasta que exista. Por lo tanto, no hay que hacer otra cosa sino vivir para uno mismo. Fijaos lo que sigue diciendo el texto de Génesis 3, el versículo 6, cuando Satanás le ha puesto toda esta situación a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya había cambiado su disposición. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Se tragó el anzuelo hasta el estómago. Todo lo que Satanás nos presenta tiene este común denominador. Esto es, parece atractivo. ¡Wow! Si yo tuviera esto. Parece agradable. Es un medio para llegar a más cosas que nuestro cuerpo necesita, que nuestros deseos le apetecen. Pero ya sabéis que aunque hay caminos que al hombre le parecen derechos, su final es muerte. Así exactamente es como entró el pecado en el mundo, por una mentira. Y así es como Satanás sigue engañando a millones y millones, por una mentira. De hecho, la condición natural del hombre, desde Adán, le lleva a no confiar en la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es un síntoma de que hace a Dios mentiroso. El hombre presenta falso testimonio en su conciencia contra Dios. No cree a Dios, no acepta a Dios, reniega de Dios, es enemigo de Dios. Solamente con esto, el hombre ya es digno de condenación. No tiene que violar ningún otro mandamiento. Ya es digno de condenación. Aquellos que hemos sido llamados por Dios a la salvación, tenemos que luchar, entre otras muchas cosas, con la incredulidad con la que Satanás nos ataca. Con la incredulidad. Las escrituras nos instan a confiar en Dios, nos instan a descansar en Dios, nos instan a buscar en Él nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Por qué hay tantas cosas repetitivas en las escrituras que nos llevan a que podamos descansar en Dios, a confiar en Dios, a creer que lo que Dios ha dicho es verdad, a que tenemos que tomarlo para nosotros, que tenemos que atesorarlo en nuestro corazón? ¿Por qué dice e insiste en estas cosas? Porque vamos a tener mil problemas. Porque vamos a estar en medio de mil aflicciones, porque nos van a sobrevenir las tribulaciones, porque nos van a asediar las pruebas y porque vamos a estar rodeados de enemigos. Por eso la Escritura nos lleva a buscar en Dios el consuelo, la fortaleza, el refugio. Si viviéramos tranquilos en el mundo como si esto fuera un parque de atracciones, ¿por qué la Escritura tendría que ser tan intensa o tan insistente en estos temas? Es porque estamos frente a un enemigo mortal que va a hacer todo lo posible para hacernos caer. Por eso la Escritura nos da también los medios para obtener bendición en medio de la prueba. Dice Hebreos 6:18 que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Todo lo que la Escritura nos expone acerca del consuelo de Dios como nuestro refugio y fortaleza es para que podamos asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Cuando vivimos haciendo oídos sordos a su palabra, manifestamos la misma incredulidad que tuvo Eva. Y le estamos llamando con nuestra conducta, con nuestra disposición, sin querer, pero le estamos llamando mentiroso. Porque no creemos lo que Dios dice para nosotros, no nos asimos de Él como la Escritura nos enseña. Desde aquel momento de la creación en el que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y murieron espiritualmente, y murieron hasta nuestros días, el hombre es un ser mentiroso. El hombre es un ser mentiroso. Es uno de sus pecados más arraigados y es una de sus prácticas más habituales. Por eso leíamos a Pablo en Romanos 3:13 cuando nos dice: sepulcro abierto son sus gargantas. La garganta, que es lo que utilizamos para sacar nuestros sonidos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y lo dice de todos los seres humanos, de todos. Por lo tanto, fijaos a qué nivel llegó la mentira de Satanás a Eva y cuál es la condición en la que nos hemos quedado después del pecado que ellos cometieron. Cuando Satanás dijo que comer del fruto prohibido haría al hombre semejante a Dios, mintió. Cuando Eva se dejó seducir al ver que el fruto era bueno para comer y codiciable, lo quería, se mintió a sí misma. Cuando Dios vino al jardín para enfrentar al hombre con su pecado, tanto Adán como Eva mintieron. Adán, muy listo, diciendo: no, Eva, yo no tenía nada que ver, fue Eva. Y Eva dijo: la serpiente, ya no había nadie más. Pero veis cómo cada uno se intenta quitar su responsabilidad. Pero ¿había sido tú o no había sido tú, Adán? Tú no estabas allí, tú pasabas por allí y te enteraste de casualidad. Desde aquel momento los hombres han creído cualquier cosa menos la verdad. Le podéis contar cualquier patraña de seres extraterrestres, de lo que queráis, que el hombre dará más oído a esas cosas que a la verdad de las Escrituras. Han creído las mentiras de Satanás respecto al pecado, respecto a sí mismos y respecto a Dios, y ellos son hombres y mujeres buenos, que no necesitan un salvador porque no tienen nada de qué arrepentirse si son buenos. Uno de los atributos de Dios es su veracidad. Dios es en sí mismo fuente de toda verdad. El Señor mismo nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Para que el hombre sepa la verdad de sí mismo, para que sepa la verdad del mundo en el que vive, para que sepa la verdad de la vida, para que sepa el bien y el mal, el hombre tiene que escuchar la verdad y creerla. No solamente escucharla, sino creerla. Esa verdad es anunciada por medio de la palabra de Dios, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de nuestro mismo Señor. Sin embargo, fijaos que la causa básica de este pecado es que el hombre no quiere creer a Dios. El hombre no quiere creer a Dios. Cuando Satanás le dice al hombre que puede vivir como quiera, el hombre se lo cree, porque se cree libre, por lo tanto puede vivir como quiera. Cuando Satanás dice que el infierno no existe, como hay algunas sectas y otras que no son tan sectas, también se cree que el infierno no existe. ¿Cómo va a ser Dios tan duro para llevar a las personas una eternidad de sufrimiento? Si Dios es amor, eso no puede ser. Así que quitamos el infierno porque nosotros lo decimos. Cuando Satanás engaña a los hombres diciéndoles que Dios no existe, porque no se puede medir y no lo vemos físicamente, pues el hombre también se lo cree. El problema es que el hombre se cree libre y resulta que es esclavo, esclavo del pecado. El hombre se cree que está vivo para hacer mil cosas y resulta que la Escritura dice que está muerto. El hombre se cree que es bueno y la Escritura dice que no hay justo ni aún uno, no hay ni un justo. Por lo tanto, ni puede elegir porque no es libre. Y aquí viene las confusiones que hay en el entorno evangelicaloide respecto a que el hombre es libre para decidir que quiere seguir a Cristo y que escoge a Cristo y que toda la parafernalia que sabemos que cuenta con estas historias. El único hombre libre que hubo de nuestra naturaleza fue Adán. Adán era libre, podía elegir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que eligió Adán? El mal. Se acabó la historia. Todos los que nacemos después de Adán somos esclavos del pecado y estamos muertos porque Adán, que es nuestro cabeza, así lo determinó. Él fue libre y escogió. Se acabó la libertad. Nosotros ya somos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestras concupiscencias, dice la Escritura. Todo ser humano está condenado delante de la ley de Dios. No hay justo ni uno. En esta situación, como exponíamos, solamente hay una salida. El Señor dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, solamente hay esa salida. Es Él únicamente quien puede hacer que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane. Cristo es quien vino a ponerse en el lugar que a su pueblo le correspondía delante de la ley. Se puso delante de la ley. Nosotros, que somos incapaces de cumplirlo, lo estamos exponiendo porque realmente tenemos que esforzarnos en cumplir la ley de Dios y estamos obligados a cumplir la ley de Dios en lo que a nuestras fuerzas se refiere, pero sabemos que en su aspecto moral y en su aspecto espiritual no vamos a poder jamás cubrir las demandas de la ley. Pues para eso vino Cristo. Dice la Escritura que Él fue maldito en nuestro lugar. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, nosotros que somos los malditos, los condenados, los que deberíamos ir a pagar por lo que nosotros mismos tenemos, que es la violación que hemos hecho de la ley de Dios, resulta que Dios ha previsto en Cristo a un sustituto, al sustituto perfecto, que va a llevar la imputación de la injusticia de todo su pueblo para cambiar esa injusticia por su justicia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero. Cristo llevó la maldición de los pecados de su pueblo. La grandeza de la ley nos lleva a reconocer la grandeza, porque es una ley grande que en todas las instituciones humanas de una manera u otra se refleja y que está también puesta en la conciencia de todos los hombres en todos los países del mundo. La grandeza de la ley nos lleva a reconocer la sabiduría de nuestro Creador al no dejar ningún cabo suelto para la imaginación o para la aportación humana. Y a la vez la grandeza de la ley nos muestra su gracia, nos muestra su gracia, por la cual tuvo misericordia de nosotros al enviarnos un gran Salvador que pagó por nosotros delante del tribunal de Dios. Esta es la grandeza del Evangelio. Por una parte, la condición del hombre, imposible que se pueda salvar por sus propios medios, está maldito y condenado. Por otra parte, la grandeza del Evangelio, que viene Cristo a cumplir con las demandas de la ley en mi lugar, para que yo, que soy el injusto, me sea aplicada su justicia y pueda presentarme delante del tribunal de Dios limpio y sin mancha. Esta es la grandeza del Evangelio. Así que tenemos que darle muchas gracias a Dios por darnos su ley, que hace que nuestra conciencia sepa pensar ordenadamente, y por darnos en su gracia la salvación, que nos lleva a valorar de qué manera tan terrible hemos violado su ley y de qué manera tan grandiosa nos ha salvado. Las dos caras de una misma moneda. Vamos a terminar en oración.